¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué alegría me produce el hecho de compartir estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. Espero que a ustedes también les produzca la misma alegría y estén dispuestos a compartir juntos este estudio apasionante del Evangelio de Lucas que estamos culminando. Si tiene su Biblia a la mano, vamos a comenzar la lectura bíblica. Y dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Estimado oyente, la fiesta de los panes sin levadura duraba 6 días, desde el 15 de Nisán hasta el día 21. Sin embargo, el 15 de Nisán era el día de la Pascua. Cuando se estaba acercando la noche, las personas ya se estaban preparando para la fiesta. 2 días antes, ellos debían ir por toda la casa con escoba y cepillo y debían asegurarse que no hubiese nada de levadura en la casa. Esto era una ceremonia total. Por supuesto, ellos siempre dejaban un poco de levadura escondida para que alguno de los niños la encontrara, de modo que ellos pudieran encontrar el último pedazo de levadura que había por allí. Así es que sacaban toda la levadura de la casa en preparación para la Pascua. Así es que esa fecha se acercaba. Y leemos, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Sí, ellos tenían el deseo de atrapar a Jesús, pero lejos de las multitudes. Las personas venían a escuchar a Jesús al templo cada día cuando él enseñaba. Muchos le tenían por profeta. Y así, aunque los escribas y los sumos sacerdotes querían ir en contra de Jesús, ellos eran cobardes para ir contra el movimiento popular de la multitud que era atraída hacia Jesús. Así fue que cuando Judas va a ellos, ellos se alegraron que iban a tener esta oportunidad para atrapar a Jesús lejos de la multitud, arrestándolo y llevando el movimiento hacia otra dirección antes de que las personas se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Judas Iscariote es, por supuesto, un personaje muy interesante. A medida que lleguemos al Evangelio de Juan, aprenderemos que él era el tesorero del grupo y, de acuerdo a Juan, había estado hurtando del tesoro del grupo. Aquí se nos dice que Satanás entró en él. Él es llamado por Juan el hijo de perdición. Y Jesús le dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Una vida trágica, un hombre que se volvió obsesivo, obsesionado por la avaricia, el deseo de poder. Hay muchas sugerencias para los motivos que habían detrás de la traición de Judas a Jesús. Están aquellos que sugieren que él solo estaba intentando forzar a Jesús para que estableciera el reino, y eso que él sintió traicionándolo, forzaría la mano de Jesús para que él no fuera capaz de esperar un minuto más, sino que él tendría la necesidad de manifestar quién era él y así establecería el reino de Dios. También dicen que cuando Jesús no se defendió a sí mismo, sino que se sometió al edicto de muerte, el plan de Judas fracasó. Y es allí cuando Judas va a los sacerdotes llevándoles el dinero y lo arroja a sus pies. ¿Quién sabe realmente cuál es la motivación de un hombre? Pero estas son solo especulaciones de hombres que tal vez intentan de algún modo excusar a Judas Iscariote. Yo personalmente pienso que sus acciones no tienen excusas. el método que él escoge para traicionar al Señor con un beso es reprensible totalmente. Bien, el versículo 7 nos habla del día de la preparación para la fiesta de la Pascua. Y dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. La Pascua era un día de reposo, en el cual ellos no debían hacer ningún trabajo. Era un día de fiesta. En este día de fiesta debían matar un cordero para la cena de la Pascua. Todo lo que se cocinara, toda la preparación, debería hacerse antes de la puesta del sol. Es importante, estimado oyente, que recordemos que el día judío comenzaba a las 6 de la tarde. Y para ellos, el día de la Pascua comienza a las 6 de la tarde y no termina hasta el día siguiente a las 6 de la tarde. Ahora bien, hacia el final del día siguiente, Jesús había sido crucificado. Lo que significa que Jesús fue crucificado en el día de la fiesta de Pascua, que comenzó, como decíamos, a las 6 de la tarde anterior, cuando él celebró esta fiesta con sus discípulos. Él fue crucificado en el día de la Pascua. Esto es extremadamente significativo cuando usted recuerda que la Pascua era una fiesta conmemorativa para recordarles a los judíos cómo Dios había liberado a sus padres de la plaga de la muerte en Egipto. Cuando ellos siguieron las instrucciones de Dios y mataron al cordero y colocaron la sangre en el dintel de la puerta de sus casas y en los postes, para que cuando pasara el Señor a través de Egipto esa noche, cuando él viera la sangre sobre la puerta de sus casas, él pasaría por alto aquellas casas. Y así fue que él pasó por alto esas casas, y el primogénito fue salvado debido al sacrificio del cordero, el cordero por la casa. Esto era solo para esperar al Cordero de Dios que un día vendría y quitaría el pecado del mundo. Nuestro Cordero sacrificial, quien por su muerte, por su sacrificio, nos libró de la muerte. Así que esta fiesta de Pascua que los judíos celebraban era para mirar hacia atrás, pero también era para mirar hacia adelante y tiene su total cumplimiento en Jesús. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas acerca del día de reposo, acerca de las lunas nuevas, de los días santos. Por supuesto, la Pascua estaba relacionada con la luna nueva. Hablando con ellos acerca de esto, él dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto lo puede encontrar usted, estimado oyente, en Colosenses capítulo 2, versículo 17. Ellos realmente estaban esperando su cumplimiento en Jesucristo. Así que la fiesta de la Pascua fue cumplida en la muerte de Jesucristo ese mismo día, el Cordero de Dios crucificado, sacrificado por los pecados del mundo. Tenemos luego la fiesta de Pentecostés, que se cumplía 50 días después, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y 3.000 personas se convirtieron. Los primeros frutos de lo que vemos del continuo trabajo hoy. La fiesta de Pentecostés era la fiesta de los primeros frutos, el ofrecimiento de los primeros frutos para el Señor, las primicias. En vista que como estas dos grandes fiestas tenían su cumplimiento en el Nuevo Testamento y en la Iglesia, por supuesto, entonces concluimos que ese tercer día, el cual fue inaugurado por Dios en el Antiguo Testamento, es decir, el día de la fiesta de las trompetas, debe tener también un cumplimiento dentro de la Iglesia. Esa fiesta que recordaba la liberación de sus padres de la devastación del desierto, llevándolos a la tierra prometida. Así que este cumplimiento, el del día de la fiesta de las trompetas, aún es esperado por la iglesia. Y nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y como leemos a continuación, nos dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Bien, estimado oyente, así vemos que Jesús instituyó lo que nosotros llamamos hoy la cena del Señor. Él estaba allí con sus discípulos. Al tomar él la fiesta tradicional judía de la Pascua y darle a los emblemas de esa fiesta su verdadero significado. Ellos tenían la costumbre de tener allí tres pedazos de pan que colocaban en pequeños sacos. La pieza del medio es partida. Jesús la parte y dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego de la cena, siempre tenían la última copa. Y cuando ellos estaban teniendo esta última copa, luego de cenar, Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada para remisión de pecados. Mire, estudiar la fiesta tradicional judía de la Pascua, incluso como se observa en el día de hoy, es extremadamente esclarecedor y significativo para nosotros, los cristianos. ¿Por qué? Porque podemos ver claramente en esta simbología al Señor Jesucristo. Usted puede ver el Evangelio tan claro viendo la celebración de la Pascua judía. Sus corazones de seguro deben estar preparados por Él para recibir a Jesucristo. Está entretejido en las tradiciones de la fiesta de la Pascua, pero lamentablemente para ellos era una conmemoración de la liberación de Dios de Egipto solamente. Desde el momento en que un hijo dice, ¿qué es lo que hace esta noche diferente de los demás? Y el padre comienza a explicar la historia de la liberación de Dios a sus padres de la esclavitud de Egipto, con todas las cosas alrededor de la mesa, representando la esclavitud de Egipto y la liberación de Dios. Pero todo un nuevo significado es dado por Jesucristo, que ahora ha sido cumplido en Él mismo. El pan representa el cuerpo de Jesús partido. La copa representa la sangre de Jesús que fue derramada por nuestros pecados. Seguimos leyendo y nos dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ¡ay de aquel hombre por quien es entregado! La Biblia nos dice que Jesús sabía quién lo traicionaría. Aquí, él solamente está dando una advertencia solemne. Yo creo que con esta advertencia solemne, Judas aún tenía una posibilidad para retroceder de lo que él quería hacer. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Es algo triste, patético. Aquí está Jesús sabiendo que pronto habría de sufrir en la cruz. Él les está diciendo, miren, yo realmente quería comer esta cena con ustedes antes de mis sufrimientos. Este pan es mi cuerpo, que será partido por ustedes. Esta copa es mi sangre, que será derramada para remisión de pecados. Este es el nuevo pacto de Dios. ¿Y los discípulos? Ellos están argumentando entre ellos acerca de quién sería el mayor cuando se estableciera el reino. ¿Se da cuenta? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas, dice él, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Luego Jesús les dice a ellos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Él les está diciendo esto a sus 12 apóstoles, por supuesto, excluyendo a Judas Iscariote. Él les está diciendo a los apóstoles, y yo creo que es el apóstol Pablo el que toma el lugar de Judas, a pesar de que la iglesia escogió a Matías. Pero parecería que fue elección de Dios que el apóstol Pablo fuera el número 12. El Señor está diciendo, y esto para mí es algo glorioso de contemplar, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay algo especial en Simón. Bueno, se dice que era alto de estatura, él era impulsivo, pero era amable. Era un hombre grande, fuerte y amable. Debido a su impetuosidad, él siempre se metía en problemas. Generalmente, él hablaría en voz alta y diría lo primero que se le venía a la mente, bueno o malo. Y algunas veces era lo correcto y bueno, otras veces él estaba equivocado. Pero Jesús dice de él, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Mire, estimado oyente, yo creo que la oración de Jesús fue contestada. No creo que el problema de Pedro fuera el problema de la fe. Oh, él falló como testigo. Él negó a su Señor. Pero nunca hubo una falla en su fe. Él siempre creyó en el Señor. Jesús le dijo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Sí, Pedro, nosotros sabemos que es así. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces.